Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Muy buenos días, nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Creando Conocimiento. Como nuestro título dice, y lo digo siempre en todos los programas, unimos el conocimiento entre todos, tal como los proyectos que tiene la Vicerrectoría de Investigación, en que se unen los investigadores de la universidad, por ejemplo, en el proyecto de envejecimiento, 60 investigadores unidos con investigadores internacionales. La idea es, entre todos, solucionar los problemas que el mundo está teniendo en este momento, que son como el calentamiento global, ¿no es cierto?, que es un tema que hoy día también nos convoca, el envejecimiento y otros muchos más, como los antibióticos también, en el sentido de crear nuevos antibióticos frente a la resistencia, etcétera. Hay muchos proyectos en el proyecto de internacionalización de la Universidad de Chile y en este caso trabajando también con Finlandia, que ya iniciamos un trabajo en que también se va a materializar este proyecto de internacionalización. André Enríquez ya viajó a Finlandia a tomar contacto allá con los científicos finlandeses. Y nosotros tenemos muchas acciones ya iniciadas con Finlandia, con la embajada, que les vamos a contar también hoy día. Nos acompaña ella, Pirtiao, encargada de asuntos culturales, consulares y prensa de la Embajada de Finlandia en Chile. ¿Cómo estás? Acerca tu micrófono, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es siempre un agrado estar con ustedes aquí y especialmente hablar sobre mi patria. Gracias.
Sí, quiero decir que ella es su tercer programa con nosotros y espero que sea, que todavía falten muchos más programas porque ya la hemos tenido acá, hemos tenido este encuentro con la embajada y la vicerrectoría a través de dos actividades, una que ya se está realizando en el MAC, en el Museo de la Universidad de Chile, la exposición fotográfica de las experiencias de uno de los geólogos más prestigiosos de Europa y se está presentando en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, MAC, para que ustedes puedan asistir. Ya inauguramos el 26 y hoy día 30 de septiembre. También los estamos invitando porque va a durar hasta el 20 de octubre. Entonces, todos invitados al MAC. Bueno, acá hay, nos acompaña también un colegio, como siempre, un colegio que es el Instituto de Humanidades Luis Campinos. Bienvenidos.
Sí. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Bueno, ambos alumnos dijeron gracias al mismo tiempo porque son gemelos. ¿Sí o no? Sí, Nicolás y Felipe Martínez. Bienvenidos. ¿Sí?
Sí.
¿Qué es esto? ¿Ha tenido algún significado, me refiero a los compañeros, de ser tan parecidos, ser gemelos? ¿Algún juego que hayan realizado? ¿Una broma que le hayan hecho? Acerquen el micrófono para que puedan hablar, con confianza.
En general da mucho material para bromas, el hecho de llamar por el otro nombre a uno, o también ha dado para que nosotros hagamos broma a alguien, por ejemplo, cambiarnos de lado entonces, y que se confundan un poco. Entonces igual es como bien entretenido.
¿No ha dado nunca una prueba uno por el otro?
No.
No. Esas cosas, o sea, yo las he escuchado de repente.
Es una cosa que nosotros hemos dicho no hacer porque en ese ámbito se nota mucho. O sea, la diferencia entre una materia y otra pues, de cada uno son diferentes.
Por supuesto que sí. Yo tengo una amiga que tiene también gemelas. Las dos son de la Chile, de Economía, salieron de Ingeniero Comercial. Y bueno, y también tienen muchas anécdotas, por eso en realidad lo pregunto. Bueno, y nos acompañan ellos, como decía, Nicolás y Felipe Martínez. Los voy a presentar separados. Nicolás Martínez y Felipe Martínez. Así. Y los acompaña su profesor Patricio Kim. Hola, Patricio.
Hola, buenos días.
Estamos de nuevo en el programa, ¿viste?
Así es. Gracias por la invitación.
Sí, Patricio nos ha acompañado mucho. Este programa estuvo alrededor de 9 años con la Facultad de Ciencias directamente de la Universidad de Chile y ahora desde la Vicerrectoría tenemos a todas las facultades y es por eso que tenemos a otro invitado que voy a presentar en esta ocasión, ¿no? Así que muy bienvenido, Patricio, con el Colegio Instituto de Humanidades Luis Campinos.
Sí, muchas gracias.
Lo leo porque yo siempre digo el Luis Campinos.
Sí.
Bien. Y nos acompaña Enrique Aliste, a quien me estaba refiriendo, que gracias a que ahora este programa es de la VID, podemos tener también a Enrique Aliste, director del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Premio Nacional de Geografía 2018. Ahí yo me quedé, Enrique. ¿Cómo fue eso?
¿Cómo fue? Bueno, fue una medalla, un diploma.
Pero no. ¿Cómo fue la emoción? No, la ¿cómo emoción, fue la situación?
Es emocionante porque el reconocimiento que hacen tus pares al trabajo que has desarrollado. Y eso, evidentemente, es muy, digamos, por un lado es muy emotivo. Evidentemente te invade una alegría muy grande. Pero por otro lado también la responsabilidad de sentir que tienes que estar también en momentos y situaciones en que se pide una opinión y evidentemente uno la tiene en cierto ámbito y no en todos. Y de pronto las expectativas puede que superen la posibilidad, ¿no?
Pero no es así. Realmente, para mí es un gusto tenerlo. Escuché muchas cosas de ti y después leí que eras Premio Nacional de Geografía. Así que, bueno, ¿y tu línea de investigación cuál es?
Fundamentalmente la geografía social y cultural. Cuando uno dice geografía social y cultural, poco se entiende probablemente, pero tiene que ver con el modo en que se desarrollan las relaciones sociedad-naturaleza, básicamente, desde las ópticas sociales y culturales. Y esto significa cómo las personas viven y habitan el territorio que producen.
Sociedad y naturaleza. Yo creo que va de la mano con nuestro tema de Vaino Auer hoy día, ¿no? Qué bien.
Exactamente.
Vamos, para que ustedes ya anoten. Nuestros alumnos van a anotar porque tienen que anotar preguntas para hacer. Y tenemos la suerte hoy día de que Editorial Santillana, que nos auspicia ya hace casi 10 años, harta plata han puesto. Nos han auspiciado mucho. Pero los que nos escuchan, por favor, sigan, porque lo han hecho muy bien y hemos podido llegar a todos los colegios. Y sobre todo que Santillana, aparte, trae a los niños también y a su profesor. Ya no voy a decir taxi, porque ahora es Cabify, ¿no?
Sí.
Y tiene sus cosas muy buenas y otras que a veces uno se le pasa el Cabify, ¿no, profesor? ¿Como en esta ocasión?
En esta ocasión, sí.
Bueno, pero agradecemos a Santillana porque a los lugares que sea, incluso a Padre Hurtado, etcétera, nos trae a los alumnos para el programa y después los va a dejar. Cosa que no podríamos hacerlo con niños y la idea precisamente es la vinculación, ¿ya?, de la universidad. Y bueno, y hoy día no nos trajo solamente a ustedes, nos trajo a Marilyn Western. ¿Westermain? ¿Así se pronuncia, Marilyn?
Sí, Marilyn Westermeyer. Sí.
Westermeyer.
Westermeyer.
Muy bien. Profesora de historia, trabaja en la Editorial Santillana y estudiaste en la UNCE.
Sí.
Yo también.
Sí, expedagógico.
Expedagógico.
Sí.
En el trabajo que haces en Santillana, ¿en qué consiste tu trabajo? Acerca el micrófono porque lo puedes correr. Eso, así.
Mi trabajo es, bueno, hago muchas cosas. Ahí hay mucha asesoría a profesores, acompañamiento en los colegios. Entregamos también orientación de cómo utilizar los libros. Ayudamos a los estudiantes. La vinculación, como comentaste hace un rato, es muy importante. Los estudiantes son el futuro, así que estoy muy feliz de estar aquí compartiendo y que hayan dos chicos que están en el colegio todavía y que puedan participar en esta instancia porque es gratificante para ustedes que están recién comenzando y para nosotros como adultos también involucrarnos con lo que ustedes quieren escuchar, con lo que ustedes sienten.
No, y para mí es mucho gusto también porque yo quiero decir que todos los programas que nosotros hacemos, Santillana los distribuye a todos los colegios del país. Ahora va a ser en un pendrive. Antes eran los programas de televisión que hacíamos también juntos y radio, que son como 300, y los distribuyeron a todos los colegios del país. Entonces, y aparte que los profesores científicos de la Facultad de Ciencias ya están en la con su carita dentro del libro Santillana. Están sí. Porque revisaron alguna guía.
Los especialistas.
Y, sí. Y conste, ¿eh?, que las revisaron. Hubo un matemático que la destrozó incluso. Y después Santillana respetó la forma de cómo lo había propuesto. Y está con su mail adentro del libro para que los alumnos lo llamen en caso que lo necesiten. Así que bueno, hay una asociación interesante. Bueno, el tema que nos convoca hoy día, nos convocan dos temas, pero uno directamente, y nos puede contar Eija, que está aquí al lado mío. Ella, se escribe Eija y se pronuncia ella. Ella Pirtiao. ¿Está bien dicho el apellido? ¿Ella?
Sí, sí, muy bien.
Hay dos temas, ¿no es cierto? Uno sería la exposición y otro que va a venir ya luego de Sociedad Conectada. Claro. Pero la exposición primero, hoy
sí,
día.
Sí,
cuéntanos algo de Beinauer.
Beinauer fue un geólogo y geógrafo finlandés que tuvo mucho interés a los como lugares extremos y su naturaleza. Y especialmente la Patagonia de Tierra del Fuego le llamó mucho atención. Hay ciertas similitudes, quizás porque Finlandia, nosotros estamos cerca del Polo Norte y Chile obviamente se limita o tiene parte del Polo Sur. Bueno, entonces él lo que le interesó no solamente a ¿cómo se llama?, como geógrafo o geólogo, los suelos y qué se podría encontrar ahí, sino que también la gente. Y ese es lo bonito de esta muestra que inauguramos el jueves pasado en el Museo de Arte Contemporáneo MAC. Y que realmente les invito a que vayan a conocer, porque son una muestra de fotografías. Él cuando viajó con su equipo, que constó de él y después un biólogo, fotógrafo y un ayudante. Entonces, no solamente hicieron investigación y sacaron muestra y analizaron eso, que en realidad eso que mencionó Hortensia, que también cambio climático, porque él pudo de alguna manera observar que hubo que esto es los fenómenos del cambio climático, el clima había estado, que estaba cambiando ya en 1929, y también desertificación, que él lo nombró como el diablo del desierto, una cosa así, que está como que comiendo la tierra fértil y que amenaza, claramente. Bueno, entonces él además sacó muchas fotos. Esta muestra que tenemos en el MAC consta de 27. Pero en el libro que él escribió después de su viaje, incluye 258 fotografías. O sea, tenemos un material, un patrimonio ahí, realmente invaluable. Y hoy estaba hablando mucho, me doy cuenta.
No, sí, está bien.
Me estoy apoderando del programa, que me apasiona, porque realmente, sí. Y no solamente que él sea finlandés, sino que me apasiona, sino que este es algo que nos une. O sea, este es algo que tenemos Finlandia y Chile en común, que él estaba ahí, él quedó encantado. Él observó también la persona, no solamente como le dije investigación, sino que le interesaba, tal como el cómo se llama el profesor Aliste, sí.
Enrique Aliste.
Este de geografía social cultural. Yo creo que él ya ese entonces comenzó con eso, porque describió las personas, describió cómo él se sentía en ese entorno, hizo comparaciones como con Finlandia. Entonces ya de alguna manera inició, o sea, ya no. Pero también trató su viaje en ese sentido ya.
No, está bueno, y es bueno que te apasiones, porque realmente yo lo conocí a través tuyo y a través de la embajada, a Beinauer. Tuvimos también aquí a Christian Kirk, que es investigadores, biólogos, sí, que participó en esto. Y también Christian, en una de las cosas que dijo, que cuando él volvió, le encontraron una enfermedad que lo iba a llevar a la muerte rápidamente. Y él lo escribió en 3 semanas, el libro, que es bastante grueso, no sé cuántas páginas, pero 3 semanas lo escribió antes de morir. Entonces también tiene todo un componente afectivo también ahí puesto en su trabajo. Bueno,
¿sí? Voy a aclarar un punto. Él no falleció después, él claro.
O sea, resucitó. Sino
que, yo creo de tanto. No, la verdad es que le y este nos contó ese detalle, la hija menor de él, que cómo se llama, que eso, que nosotros no lo sabíamos, que su papá le habían, tal como dices, Hortensia, que le habían dicho que tenía una enfermedad, que iba a morir, que gravemente estaba enfermo, y este libro lo escribió rápido, pero por suerte asistió, porque hizo en total 13 viajes a Chile. O
sea, qué bueno.
Le gustó. Mira, este es el primero y él.
Yo le había dado muerte antes.
No, porque las cosas se pueden entender, como se llama. Pero linda la historia.
Sí, yo escuché a Cristian, que estuvo en un programa anterior y lo anoté así. Así que vamos a verificar con Cristian. Si cualquiera de los dos pudo haber sido, pero yo pienso que es interesante que lo haya escrito en tan poco tiempo.
Exactamente.
Así. Sí. No, y muy buena tu aclaración, por supuesto. Profesor Enrique Aliste, Tú estuviste ya, bueno, tú viajas a Finlandia también, porque tú tienes investigaciones en Finlandia. ¿Cuál estás haciendo hoy día en Finlandia?
Con Finlandia estamos trabajando con un centro de investigaciones que aborda temas de sustentabilidad, y una de ellas tiene que ver con cómo las comunidades dialogan con proyectos que intervienen en los territorios. Y es un centro que tiene mucho avance y un debate bien interesante sobre lo bueno y lo malo que tiene este tipo de aproximaciones. Y eso para nosotros es muy interesante, especialmente considerando los niveles de considerando básicamente que la inversión en Chile se hace en prácticas extractivistas, ¿no? Que se trata fundamentalmente de recursos naturales y de cómo se explotan los recursos naturales. Entonces, hemos podido dialogar porque las experiencias son similares en muchos aspectos, pero muy diferentes en otros. Entonces, ahí es donde nos interesa a nosotros hacerlo. Las comparaciones al respecto.
Sí, tuvimos al profesor Rodrigo Vázquez de Ciencias de la Universidad de Chile, que también trabaja con Finlandia. Y yo no he preguntado en toda la universidad, pero parece que ya la relación nuestra estaba muy cercana con Finlandia.
Da la impresión que sí. De hecho, una investigadora que fue con nuestro puente de contacto, estas son cosas que pasan cuando dicen, bueno, ya anda viajando en congreso. ¿Ya? Bueno, en un congreso me conocí con una investigadora que María Erström Fuentes, y fue ella quien abrió los puentes efectivos para esta cooperación. Y es, bueno, la relevancia que tienen los congresos. Cuando a veces nos critican que viajamos, tiene que ver con eso.
Sí, algo ya saben, que, no hay que prohibir viajar.
Exacto. No. Algo que dicen que andan paseando uno, ¿no? Pero es cuando empiezan a aparecer los vínculos efectivos de cooperación. Y se enriquece muchísimo.
Sí. Bueno, el proyecto de la Vicerrectoría apunta a esos vínculos de colaboración, a mantenerlos y a fortalecerlos.
Exactamente.
¿Y qué nos puedes decir de tu acercamiento a Vainoauer?
Vainoauer para nosotros también ha sido un descubrimiento. ¿Ya? Es un trabajo que efectivamente no ha sido tan divulgado como otros. ¿Ya? Tenemos, cuando uno habla de Patagonia y quienes exploraron Patagonia, viene el nombre de Hans Steffen, viene el nombre evidentemente de Alberto D'Agostini, ¿verdad? O por el ámbito etnológico, Martín Gusinde, entre otros, ¿no? ¿Verdad? Pero también está el trabajo de Vainoauer, que como ha señalado ella, tiene la diferencia en donde, desde el punto de vista geográfico, porque las exploraciones geográficas, hidrográficas, que hay mucho que Moraleda también, un cronista de los canales, poco espacio dan efectivamente a observar lo que pasa con las personas que habitaban esos territorios, ¿no? Y esto tiene que ver con una época en particular en donde daba la impresión que bueno, y de hecho era algo que está ahí, y hay documentación y ahí nos podrá apoyar Marilyn. El registro fundamental que había es que si había indios, es como que no había personas, eran indios, no eran personas. ¿Ya? Que algo que nosotros hoy día nos suena aberrante, pero cuando pensamos fin del siglo XIX, principio del siglo XX, todavía habían debates en torno a cuál era el estatus social de ellos. Entonces, tal vez esto es muy relevante del trabajo de Vainoauer, y tal vez eso es algo relevante que también tiene Finlandia. Finlandia con mucho orgullo se destaca del lado suomi, ¿no? Y eso es algo que para nosotros también ha sido, para mí y para quienes hemos trabajado con Finlandia, algo que se ha valorado mucho.
Y la educación en Finlandia, que es todo un tema. Nos están avisando, Mari, la vamos a escuchar volviendo a la pausa para que nos dé la parte histórica. Y quiero decir que nuestro sonidista, Fernando Lagos, que está allá, hola Fernando, nos está avisando con la mano. Ah, que quedan 5. Entonces partimos con Marilyn y cuando tú estés en un punto tenso, yo te paro y digo, y continuaremos. Bien. Marilyn, cuéntanos un poco cómo lo ves tú de tu perspectiva histórica.
Bueno, es conocida la historia de los pueblos originarios que vivían en esa zona y cómo el Estado de Chile fue testigo de la cacería que se dio por parte de los chilenos. Más o menos final del siglo XIX, principios del siglo XX. Tengo entendido que este finlandés llega más o menos en 1920.
28.
Ya eran muy pocos los aborígenes. Entonces, me causa una sensación de tristeza porque finalmente él no llegó a un lugar a conocer gente nativa de la zona. Se encontró más que nada con chilenos o extranjeros que vivían ahí, que finalmente cazaron gente, en muchos casos hubo genocidios de aldeas completas, y él se encuentra con una situación en la que aquí casi que no existe el aborigen, pero sí existe, y está escondido del chileno. Entonces es interesante pensar que él pudo haber encontrado comunidades completas, y que se debe haber encontrado con pequeñas aldeas, y gente con dolor, para esa fecha.
Sí. Y esa matanza y todo eso, ¿fueron hechas en Chile antes, no es cierto?, por el pueblo chileno en general.
Fueron por los chilenos, sí. Mira. Fueron los chilenos.
Bien, vamos a ir a la pausa, y en realidad el tema nos dejaste en un momento crucial. Y volvemos de la pausa. Y ustedes ya veo que tienen preguntas. Muy bien, muy bien. Vamos a la pausa. Muy bien, estamos volviendo de la pausa y estaba contándonos Marilyn, también hablando con Enrique y ella, nos contaba que cómo los intereses económicos en esa época también, y puedes contar un poco para que nos escuche el público antes de que nuestros alumnos hagan las preguntas.
Bueno, estamos en un país que históricamente se ha movido por crecer económicamente, para que el pueblo esté mejor, y lamentablemente este crecimiento económico ha estado manchado por la sangre de gente que no tiene mayor culpa, y relaciono esto justamente con lo que pasó con un montón de aldeas que vivían en el extremo sur de Chile, que justamente llevaban una vida tranquila. Ellos para el 1900, el 1850, el 1895-90, no eran conocidos por todos. La gente que vivía en la zona de Coyhaique, que en la zona de Chiloé, conocía la historia, conocía a indígenas de la zona austral, pero no tenían mayor contacto. Cada uno vivía bien en su mundo. Con esta intervención del Estado, justamente se busca aprovechar los recursos naturales que hay en el extremo sur de Chile, sobreexplotarlos, para que así el país crezca. Y esto es lo que gatilla esta matanza de parte de los hacendados, que finalmente van a las localidades públicas y les dicen, tenemos un problema, hay indígenas viviendo en mis territorios, ¿qué hago? Y la política aquí es, usted arréglesela, tiene la autorización de hacer lo que quiera. Lamentablemente eso fue lo que gatilló un genocidio con muchas aldeas.
Sí, yo te escucho y escuchaba también a Enrique Aliste, director del Departamento de Geografía, que decía que en esa época, y también por supuesto escuchaba a ella Pirtiao, que nos comentaba que fue la sensibilidad de Weinauer también en encontrarse en un medio que ya había sido bastante devastado. Enrique, tú hablabas de las situaciones que ocurrían en esa época, de cosas bastante de familias, incluso Brown y etcétera. que de alguna manera tenían formas de llegar a este genocidio de alguna manera bastante violenta, ¿no?
Así es, hay varios relatos que registran lo sucedido y que tiene que ver con la explicación económica, como se ha señalado. La potencia económica en esta zona tenía que ver con la explotación ganadera. Entonces lo que se hizo fue acá promover fundamentalmente la crianza de ovejas, son estancias ovejeras, ¿no? Ahí estaba el mercado de la lana, fundamentalmente el mercado de la lana, que era muy fuerte. Esto significó que las ovejas invadieron el ecosistema natural de los guanacos y de una serie de auquénidos que vivían en la zona, que eran los que cazaban, los fueguinos en general, tanto en la gran isla de Tierra del Fuego como en digamos, más al norte del estrecho. Y evidentemente cuando las ovejas le quitaron este espacio, o le quitaron este nicho ecológico a los auquénidos, los fueguinos empezaron a cazar ovejas. Y eso se transformó en la amenaza económica a las familias que impulsaron las empresas de las estancias ganaderas de Tierra del Fuego. Y ahí se empezó a poner precio primero por oreja, después por mano, y finalmente termina en pedir precio por cabeza de indio, y que eran pagados por estas familias a cazadores que en el fondo se transforman en cazadores de personas para eliminar la amenaza al negocio ovejero. Entonces, ahora es interesante que en el registro de Weinauer hay contacto con fueguino, con habitantes de la zona. Y un detalle que es bien interesante es que se puede ver en la fotografía de la exposición, y por eso es que es tan importante
invitar a la visita. Están invitados, sí.
Es que también algo que hace Weinauer en este registro es desesencializar al indio. Y aparecen ellos vestidos en su ruca, ¿verdad?, viviendo en todo su entorno, pero uno ve que están con vestimentas que son vestimentas ya occidentalizadas. Yeah. Y lo que había como registro habitualmente, que fue lo que transmitió fundamentalmente Martín Gusinde, entre otros, era en vestimentas más típicas. Y ahí hay siempre un debate con la etnología de qué es lo que se registra y que si lo que se muestra es efectivamente lo que es, etcétera. Entonces, es interesante para todas las controversias científicas que aparecen en torno al modo de habitar que tenían los fueguinos aquí en esta zona.
Ella, tú hablabas de la sensibilidad también de Weinauer. ¿Podrías explicarnos un poco de eso? Ella, Pirtiao, es encargada de asuntos culturales y consulares y prensa de la Embajada de Finlandia en Chile. Lo repito porque estamos en la segunda parte y sí. Puede ir alguna persona a haber cambiado de dial y haber vuelto, por supuesto.
Claro. Él, ¿cómo se llama? Que él le interesó mucho. Era investigador y científico y todo eso, pero le interesó mucho la gente que habitaba esas tierras, y obviamente eran los pueblos indígenas que originalmente, o sea, eran los habitantes originales. Entonces, eso le impactó, él conversó con la gente, él observó, y es esa, justamente esa que la ganadería que estaba como alguna manera extendiéndose como que hasta demasiado a las tierras, a los hábitats de las personas que vivían ahí. O sea, ese conflicto que en el fondo que se presenta entre el desarrollo del país, el desarrollo económico, y después las personas y su diario vivir. Y entonces eso, ¿cómo se llama? Eso él también trata ese tema en su libro, no solamente lo científico. Y él dice en la, ¿cómo se llama? No es introducción, ¿cómo se dice? Introducción, por decir, al tema. Entonces tengo aquí el texto que dice que nunca, está en finlandés, estoy traduciendo un poco así rápido, sí. Que nunca se borrarán la memoria de Tierra de Fuego de su mente, que los fiordos tormentosos, los animales que vivían ahí, que todo lo que experimentaron en la pampa, en los bosques, y lo y la emoción que le daba, porque como exploradores izaban la bandera finlandesa, entonces que en ese entorno pudiesen ver la bandera finlandesa.
Qué lindo. Bueno, vamos a ir a las preguntas de los alumnos. Acuérdense que estamos con Enrique Aliste, director del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Geografía 2018. Estamos con Marilyn Westermeyer, profesora de Historia de Editorial Santillana, ex de la UNCE, igual que yo, y con ella, Pitiao, encargada de Asuntos Culturales y Consulares de Finlandia. Vamos con las preguntas. Tenemos harto tema, ¿no? ¿Se están imaginando ustedes haciendo eso o no?
Yo tengo un par de preguntas.
¿No? Ya, muy bien. ¿Es Nicolás o Felipe?
Nicolás.
Nicolás. Muy bien, Nicolás.
O sea, esta pregunta como en general al que quiera responder, pero si alguno que ha leído el libro de Weinberger, ¿cuál era el enfoque en ese libro? ¿Cuál fue su principal objetivo dentro de este? O sea, ¿cuáles fueron lo que aparecía en las fotos? ¿Qué es lo que él relataba?
Y las fotos que pueden todavía ir a ver. Están sí. En el MAC, en el museo. Bien, para que las vayan a ver, están hasta el 20 de octubre.
Bueno.
¿Todos se miran? ¿Se dan la palabra?
Sí. Voy a decir unas palabras. ¿Cómo se el enfoque era? O sea, era, ¿cómo se llama? Era el razón, motivo, era esa de la investigación. Pero él en el libro describe muy detalladamente todo lo que él experimenta, lo que observa, lo que ve, y le interesa mucho. Entonces es un libro muy, 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 ¿cómo se llama? Interesante para leer. O sea, ahí están las dos cosas. Y voy a aprovechar a mencionar así brevemente que este libro, él lo escribió obviamente en finlandés. Y recién, el 2017, cuando Finlandia cumplió 100 años de independencia, se tradujo al español. Y ese fue nuestro proyecto de la Embajada de Finlandia, conjuntamente con la Fundación Procultura. Y ahí hay justamente el biólogo, Christian Kirk, tenía un rol muy importante que fuese realidad este libro.
Libro Exploración a Tierra del Fuego. Tulimaata Tukimasa, ¿así se dice? Exploración a Tierra del Fuego, para los que no están escuchando.
Sobre el enfoque, sí, hay que tener, hay un tema que es muy importante y la pregunta es bien buena. Hay que pensar que a principios del siglo XX todavía estamos hablando de un conocimiento que está en construcción. Y las exploraciones en general, que la mayor parte, hay que pensar que la república en Sudamérica comienzan en la práctica, en términos prácticos, a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, en 50, 60 años todavía se está construyendo parte de lo que es el capital cultural de cada una de ellas. Se contrató muchos cronistas, exploradores, y el ánimo que uno ve reflejado en el libro es el del explorador. Por lo tanto, uno ve un compendio denso de un relato que trata de articular el modo como lo hicieron también otros importantes naturalistas en un tiempo antes, ¿no? Al estilo Humboldt, muy al estilo de Darwin, ¿verdad? Y del naturalismo que era muy propio de ese momento en la fase de construcción del conocimiento. Entonces, en la crónica uno ve que la descripción geográfica incluye la observación del medio natural, la fauna, la flora, la orografía, la topografía, etcétera, etcétera. O sea, uno ve, y evidentemente también las personas como él lo relata. Y en la crónica además está hecha muy al estilo del vivencial, o sea, el cuaderno de viaje. Y eso lo hace un relato muy enriquecedor de un aspecto donde también lo va mezclando con las emociones. Tuvimos miedo, no sé, o que Mansilla, que era uno de los que acompañaba el viaje, ¿verdad? Dice, y lanzó conjuros, ¿verdad? Como una manera de decir que probablemente el tipo de estado podrido viajando ya tanto tiempo, con lluvia, con frío, qué sé yo. Pero lanzar conjuros, una manera bien elegante de hacer y de construir el relato, ¿no?
Sí, uno realmente poniéndose en el lugar de haber sido... Impresionante. Felipe, ¿quieres preguntar tú?
Yo tenía una pregunta para Enrique. En un momento tú mencionaste la invasión de ovejas al terreno del sur de Chile. ¿En qué afectó esto al ambiente, al al ecosistema, cómo se vio, o sea, me gustaría saber cómo se vio afectado, por ejemplo, las plantas. Eso.
Sí. Bueno, este es un ecosistema bien particular, el que es de estepa, pero que está se mezcla mucho con bosque nativo. Entonces, en este sector hay ladera, y donde los terrenos son más montañosos, habitualmente hay un bosque denso, fundamentalmente de una familia particular que se llama las fagáceas, que son son la familia de los robles, pero en este caso son el ñirre, entre otros, ¿no? que es muy, muy propio de la zona y que lo describe también, ¿no? Pero en la parte de la estepa es donde también son, por lo tanto, empastadas muy grandes. Por eso que cuando llegaron acá muchos de los europeos inicialmente, que llegaban al estrecho, porque hay que acordarse siempre que el estrecho Magallanes era la ruta que había entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? No existía el Canal de Panamá. Y por lo tanto, y eso le dio también a Punta Arenas durante mucho tiempo el carácter y el estatus de un puerto muy, muy, muy potente desde el punto de vista económico, y por lo tanto también donde se instalaron intereses europeos muy fuertes. Había que pensar que lo que significó la presencia británica, la presencia también de croata, o yugoslava en ese tiempo, ¿no? Y que de alguna manera también crearon condiciones para la ocupación, y dentro de ella visualizar el comercio sobre la base de la producción de lana, fundamentalmente, fue uno de los fuertes. Esta expansión evidentemente intervino muy fuertemente el ecosistema, se desplazó, y durante mucho tiempo también, o sea, y de hecho hasta el día de hoy, las poblaciones de oquénidos se vio fuertemente reducida, se ve muy poco. Se ve muy poco también el ñandú, que es muy propio de esa zona, ¿verdad? Que uno se impacta cuando va al terreno, que de ver de pronto un ñandú por ahí en la pampa, es muy emocionante. Y también afectó fuertemente al puma. O sea, el puma estuvo en peligro de extinción porque era el primer objeto de caza. O sea, en el libro Weinauer también señala en algunos de sus pasajes que es interesante cómo se construye el relato, ¿no? Dice, en Tierra del Fuego es difícil morir de hambre porque las ovejas están pastando por todos lados y por lo tanto comida hay. Y eso lo relata, ¿verdad? Alguien que puede escribir, pero el puma que está por ahí es lo primero que veía, ¿no? En algún momento. Pero claro, por la misma razón se volvió el objeto de caza más importante en la zona, y eso llevó prácticamente a la extinción al puma en aquellos parajes. Entonces, por eso que llama tanto la atención y es tan emocionante hoy día cuando se ve o se habla de que un puma, o ver un cachorro de puma en el Parque Torres del Paine, por ejemplo, que si bien no es Tierra del Fuego, está al norte, pero tiene que ver con que ya hoy día se ve que es un, comillas, bien preciado, porque prácticamente se extinguió producto de esta actividad ganadera.
Por supuesto. Nosotros también podemos hacerle preguntas a los alumnos. Por si acaso. Profesor.
Una cosa que me llama la atención, nosotros aún no tenemos gran información de la Patagonia. O sea, prácticamente sabemos que está en el sur de Chile, pero no hay mucho contacto, no hay mucha imagen, no se sabe aún todavía. Entonces, me parece muy interesante este relato que ya tiene 90 años, ¿no es cierto?, y que podría darnos un patrón de comparación en muchos aspectos, uno por el cambio climático.
Exacto.
Otro por la deforestación o algún otro elemento que hubieran cambiado en todo este tiempo. Me gustaría, no sé si hay alguna información que se haya hecho o algún relato de comparación de esos aspectos, así que en relación primero al cambio climático, en relación a la parte, ya de la parte social ya la estamos conociendo, ¿no es cierto?, la parte dramática de lo social, pero también en otros aspectos. Eso, no sé si hay alguna cosa que pudieran, no sé si les ha tocado viajar y tener la experiencia de lo que es ahora, comparado con lo que fue hace 90 años.
Ella Pirtiao, encargada de asuntos culturales de la embajada.
Bueno, esa es la comparación. Eso no está en... Bueno, nosotros somos embajada, obviamente, entonces no realizamos ese tipo de actividades, no, O sea, no es que no queramos, pero no estás en nuestro... Pero ¿cómo se llama? Lo que sí tenemos interés, y de hecho hay un proyecto, y justamente es de Christian Kirk. Estamos trabajando con él, o sea, él trabaja, nosotros apoyamos a él. Entonces, hacer comparaciones en cuanto a los lugares que fotografió Weinauer y cómo son hoy en día. O sea, de alguna manera armar una ruta que para ver cómo es el como cambio climático, cómo ha cambiado la naturaleza y todo entorno hay. Eso estamos haciendo. Y ese obviamente es muy interesante. Y le agradezco la pregunta. Pero ese estamos, porque queremos algo, pensamos nosotros que este libro, o sea, todo el trabajo de Weinauer es un tesoro, es un así como que ese que el de los ¿cómo se dice? Piratas, que tú abres la arca y hay muchas cosas para explorar y descubrir.
Sí, es un tesoro. Y yo recuerdo que Marcus Lionel, yo siempre lo nombro porque él era el embajador anterior, igual que Eija Rotinen ahora, que continuó, ¿no es cierto?, en la embajada. En la oportunidad que fuimos a hablar con él, porque nos apoyaron en un encuentro de mujeres científicas grande que tuvimos, Santillana también, pudimos recoger este libro y nos pidió así como misión. Yo lo sentí como una misión, así, toma. Lo importante que era divulgarlo. Y de ahí, entonces, hemos seguido trabajando con Eija Rotinen y, por supuesto, con ella, Pirtiao también, y llevándolo a la vicerrectoría para esta, ¿no es cierto?, muestra que estamos mostrando hoy en el MAC, pero también poder acercarla al Departamento de Geografía, sí, claro, a Historia de Santillana, que interesante sería también que pudiera estar en los libros Santillana, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves eso? ¿Qué posibilidades hay de que esto pueda también incluirse en algún momento en los libros? Le pregunto, por supuesto, a Marilyn.
Sí. Bueno, no sé si están al tanto de que el currículum de tercero y cuarto medio cambió. Y el próximo año viene una nueva asignatura, Educación Ciudadana, que tiene un enfoque en derechos humanos. La editorial ya tiene el libro, ya está listo para los colegios. El próximo año, en tercero medio, que parte el currículum con la nueva asignatura. Sería interesante que una nueva edición de este libro pudiese tener un apartado específicamente de quizá una comparación del material de este geógrafo, geólogo, y contrastarlo con fotografías actuales de la zona de Patagonia, Tierra del Fuego, y acercar este relato fotográfico a la vivencia que tuvimos como país con el pueblo de los Selknam, por ejemplo, y relacionarlo a los derechos humanos. Y ahí estaríamos promoviendo, mira, finalmente el trabajo de que es de todo, sí, de que nunca más vuelva a haber algo como lo que ocurrió en ese tiempo. Y la comparación de las imágenes, de la fotografía, lo que nos va a traer también es lo que buscamos, que es finalmente contrastar, ver los principios de continuidad y cambio que hay en los paisajes. Entonces poder visualizar qué aspectos del paisaje notoriamente se ven cambiados, sí, y entender cuáles fueron las consecuencias, las causas de esto.
Claro. Yo creo que este es un acuerdo, ¿no? Entre Marilyn, Enrique Aliste, ella, Pirtiao, Patricio Kim, de poder hacer una propuesta así, ¿o no? Sí. Y yo sé que Finlandia, la embajada y Santillana ya están trabajando juntos, sí, tienen un programa anti-bullying o algo así, sí, que tiene un nombre, sí, determinado, pero podría ser una unión, sí, y lo que persigue la universidad también es llegar con los conocimientos, ¿no es cierto?, a todos. Así que sí, el profesor Aliste también está incluido.
Por supuesto, sí. No.
Bueno, pero es una interesante propuesta que acabas de hacer, Marilyn.
Sí.
Excelente. Bueno, sigamos las preguntas de los niños, de los jóvenes.
Sí, yo tenía una pregunta para Enrique Aliste.
Nicolás.
Sí. ¿Por qué eligió Finlandia para su investigación?
Ah, buena pregunta.
Sí, una buena pregunta. Nosotros, Finlandia tiene una larga tradición de estudios en el ámbito forestal. De hecho, el tema forestal en Finlandia es muy importante y ha sido muy importante en la economía. Y en Chile también. En Chile también es muy importante por varias razones. Es importante porque tiene un aporte importantísimo al Producto Interno Bruto, cuando uno dice importantísimo, uno se imagina cifras grandes, pero es el 3%.
¿Sí?
Sí.
Bien.
Ya, pero eso es importante. Bien. No sé si ustedes sabían que el cobre en el orden del 5 o el 8%. ¿Eh?
Sí.
No, no más que eso.
Sí, sí.
Entonces, el 3% es bastante, ¿eh? Desde ese punto de vista. Y pero desde el punto de vista territorial, digamos, importante, que importante no siempre quiere decir que sea bueno, ¿verdad? Mm. Pero algo que, o por lo menos que ha entregado al debate y cada uno hará la interpretación que desee respecto de esta información, ¿no? Pero hay una cantidad, son millones de hectáreas plantadas de monocultivo forestal que ha traído indudablemente un aporte importante a la economía del país, eso no se puede negar, pero por otro lado también el monocultivo ha traído una serie de dificultades de orden práctico, que una de ellas la vivimos el año 2017 con los mega incendios.
Sí.
Pero hay otra que es menos visible, que es mucho menos relevante, y que dialoga con este tipo de trabajo, como el de Vaino Auer, que es el qué pasa cuando se generan transformaciones tan radicales en el paisaje. ¿Qué pasa con estas millones de hectáreas que pasan? Una parte importante estaba efectivamente erosionada, y que se reforestó, y eso fue indudablemente un beneficio. Pero ¿qué ha pasado con todas las otras miles de hectáreas que se ha forestado con plantaciones fundamentalmente de pino y de eucalipto, en donde había desde cultivos tradicionales o que se dan práctica la agricultura, o también, como se ha visto, bosque nativo y que se sustituyó? ¿Y eso qué significa? Y especialmente que esto no ocurre en lugares donde, tal como se refleja en esta crónica, ¿no? En la crónica de Vaino Auer, estos son procesos que suceden en territorios que no están vacíos. Ya, dentro de ellos, aunque nos llama la atención, hay personas, ¿eh?
Por supuesto.
Que se nos olvida casi siempre, ¿no? Y que esas personas, ¿qué pasa con esas personas? ¿Cómo viven? ¿Cómo transforman su vida cotidiana en virtud de esta nueva actividad que no estaba en su historia de habitar esos territorios? Y eso es algo que nosotros hemos podido dialogarlo muy bien con Finlandia, y por eso hemos trabajado un tema que no está del todo explorado, que es el de cómo se comprende la conflictividad en los territorios.
Sí, y además Finlandia es un ejemplo para nosotros también en educación. Yo creo que todos los que somos educadores, Patricio me dice que sí, también, Marilyn. Bien, están diciendo que nos quedan 4 minutos, ahora ya bajaron un dedo, o sea, significa 3. Bien, vamos a la pregunta, Felipe.
Tú mencionaste la similitud del terreno con Finlandia y Tierra del Fuego y Patagonia. ¿A qué te referías con eso?
Me refiero a que áreas son como, para nosotros nortinos es como frío y la ¿cómo se llama? Que es un entorno más exigente para la naturaleza y para seres humanos, en ese sentido, que hace frío, el invierno duro, viento y todo, en ese sentido. Y el paisaje también, porque así como bien amplio y... mayormente es eso lo que yo me refería.
Marilyn, yo quería preguntarte, ¿qué ves tú? Va a haber mucha gente que ya está viendo la exposición, que este programa le va a servir de referente, ¿no es cierto? Y ¿qué aconsejarías tú al ir a la exposición? ¿Qué deben mirar? ¿Cómo debe ser desde tu punto de vista como historiadora?
Lo importante cuando uno revisa una fotografía, un libro, una pintura, es entender el contexto en el que fue creado esto. Y es importante que antes de visitar esta muestra, hay que informarse más o menos los años en los que el geógrafo estuvo visitando Tierra del Fuego, entendiendo más o menos un contexto general político, económico. Y luego de esto, en la muestra misma, sensibilizar un poco con lo que se observa, con la gente, con el paisaje natural. Para los afortunados que han viajado actualmente a Tierra del Fuego, recordar ahí ese paisaje que estuvieron viendo, hacer la comparación con la fotografía que van a estar observando y trasladarse un poco como a un momento de imaginación en el que uno puede jugar y decir, bueno, ¿qué cosas aquí se han ido transformando con el tiempo y por qué? ¿Qué ha estado pasando? Y la tarea después, yo creo, de toda muestra es seguir investigando, seguir leyendo.
Bueno, allá está diciendo que estamos listos, pero este programa siempre termina con una sola palabra. ¿Una sola palabra de lo que significó el programa para ti? ¿La primera que se te vino a la mente, Patricio?
Bueno, ser responsables con el medio ambiente y la persona.
Muy bien. ¿Nicolás?
O sea, interesante, podría decirse.
¿Felipe?
Yo lo describiría como conocimiento porque es algo que yo de lo que yo no ni siquiera había pensado y es un una información bien interesante también.
Lindo. Marilyn, ¿una?
Una, maravilloso.
Marilyn Westermeyer, profesora de Historia Santillana. ¿Ella?
Bueno, agradecimiento y felicidad poder compartir esto con ustedes.
Enrique Aliste, director del Departamento de Geografía.
Descubrimiento.
Muy bien. Muchas gracias a todos y los esperamos. Vayan a la exposición que se inauguró ya el 26 de septiembre y que va a durar hasta el 20 de octubre en el MAC, Museo, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.